Avui una setmana més seguim centrant el nostre concurs en la figura de Joaquim Homs. Ens hi porta l'actualitat perquè fa ben poc acaben de sortir al mercat dos discos que contenen la integral de l'obra per orquestra d'aquest compositor. Aquests enregistraments els ha fet l'OBC sota la batuta de diferents directors i el primer d'aquests dos volums l'ha dirigit íntegrament Juan José Olives, que avui ha tingut la gentilesa de venir fins als estudis de Catalunya Música. El saludem ara mateix. Juan José Olives, bon dia.
Hola, bon dia.
Juan José Olives és compositor i, entre d'altres, és el director titular de l'Orquestra de Cambra de l'Auditori de Saragossa, l'anomenat Grupo Enigma. Es va formar, però, a Barcelona, on treballa sovint, i una bona mostra n'és aquest CD que avui ha vingut a presentar-nos. Juan José, a què respon aquest enregistrament de l'obra sinfònica d'Homs?
Pues se trata de un intento de conseguido al final de editar la obra completa sinfónica de este compositor, de Homs. Que nunca había sido, que yo sepa, registrado en su totalidad. Además, obedece a un interés especial de la familia Homs, concretamente de su hija, de Pietat, porque este registro pues se hiciera y, por supuesto, se editara. Y además al interés también, por supuesto, de Columna Música, la editora, y faltaría más, de la propia OBC, en que esto fuera así. La particularidad es que el primer, como ya has dicho tú, el primer disco pues está grabado en estudio, y de él me encargué, de su dirección me encargué yo con la Orquesta de Barcelona, y el segundo disco son grabaciones en directo con cuatro obras, creo que son cuatro obras, cada una de las cuales dirige un director diferente, entre otros Rosenbach, Paul Decker, etc.
El titular també és Jove.
Exactamente, sí. Exacto, queda titular, exactamente, sí.
Les sessions de treball com van anar i quan les vau fer?
Pues fueron en julio del 2005 y pienso que fueron pues cortas, siempre son cortas, siempre quieres más para profundizar en los detalles, y pero pienso que en general fueron muy muy satisfactorias, fueron fructíferas, creo que la orquesta respondió magníficamente. No sin trabajar, hubo trabajo, hubo que hacer, planificar cosas, hubo que cambiar algunas articulaciones, en fin, trabajo normal de orquesta, pero yo pienso que el trabajo fue realmente, como digo, satisfactorio, y yo quedé francamente contento de la respuesta de la orquesta.
Com ens la definiries, la música sinfònica de Joaquim Homs? Ja ens has dit que us va portar feina. Quines dificultats planteja l'orquestra i el director?
Pues mira, la música d'orquestra de Homs plantea les mismas dificultats que la música, que su música de cámara, por ejemplo, ¿no? De la qual també tuve la oportunitat de gravar un disco, música instrumental, para conjunto instrumental con nuestra orquesta, con la orquesta de Zaragoza, de Troya de Zaragoza, y además la cual cantaba también Montserrat Torroella, una mezzosoprano catalana. Como decía, yo creo que plantea las dificultades, en esencia vienen a ser exactamente las mismas dificultades. Lo que ocurre es que estamos trabajando con un material sonoro diferente en cada caso. La obra de Homs es una obra, yo creo que quien la conozca mínimamente sabe que es una obra difícil, es una obra que no da concesiones, no, es una obra que no plantea, no es retórica en absoluto, no tiene prácticamente otros puntos de anclaje que su propia trayectoria musical, o sea, la trayectoria, el discurso musical de la propia obra, sin más. Y en este sentido, claro, la obra plantea, uniéndolo con la pregunta que me hacías antes, plantea problemas a la orquesta en el sentido del seguimiento del discurso sonoro, el seguimiento de la idea musical, porque realmente no hay, como decía, estos puntos de anclaje, estos puntos de referencia desde el punto de vista simplemente de la repetición, por ejemplo, es decir, del enmascaramiento sonoro, sino que es desnuda, es tal cual, no hay, como el esqueleto de la música, muchas veces sin más aditamentos, ¿no? Esto tiene una gran dificultad tanto para la interpretación, para la ejecución, para la realización práctica de la música, como por supuesto para la audición, para la escucha de esta música. Está claro que esto todo tiene para mí un signo de alabanza, digamos, hacia la música de Homs. No es un absoluto crítico, es que yo creo que Homs se manifiesta exactamente en su temperamento musical, en esta música, tal como es él. es una persona y refleja lo que era su carácter, tímida, introvertida, no exenta de pasión, hay que tener cuidado con esto, no exenta de, evidentemente, de emoción, ni muchísimo menos, pero sí una emoción introvertida, reflexiva, meditada, etcétera, ¿no?
Molt bé, sentim tot això en alguna audició. Quina peça et ve de consentir?
Pues las variaciones sobre un tema popular catalán. Pieza, además, con la que yo tengo una especial, a la que yo tengo una especial, diría, gusto, estoy de mucho gusto en poder dirigirla. Tengo una especial predilección por esta pieza. Y donde se resume ya incluso la elección del propio tema, que estaba, es un tema popular catalán que está recogido en el cancionero de Pedrell. Ya resume y rezuma dos cosas: este ambiente solitario, de soledad, digamos, tan típico de Joaquín Oms.
Ens sentirem aquest tema i dues variacions, eh? Doncs aquestes eren dues de les variacions sobre un tema popular català de Joaquim Homs, música que hem sentit interpretada per l'OBC sota la direcció de Juan José Olives, música que forma part també d'un disc, el primer volum de la integral de l'obra simfònica de Joaquim Homs, que acaba d'enregistrar l'OBC, que acaba de sortir al mercat, més ben dit. I avui tenim aquí els estudis de Catalunya Música aquest director, Juan José Olives, que, amb el qual volem parlar també d'altres temes. A banda d'aquest enregistrament, hem dit que ets director també del grup Enigma, de l'Auditori de Saragossa, i amb aquest i altres grups tu s'ha terme una àmplia tasca de difusió de música contemporània espanyola, en general de música del segle XX, oi?
Sí, de hecho el grupo Enigma, l'orquestra de càmera de l'Auditori de Saragossa, surgió con la idea de, fundamentalmente, de proyectar o de programar la música del siglo XX y la música contemporánea, estrictamente contemporánea, tanto de autores extranjeros como autores españoles, haciendo especial hincapié, por supuesto, en estos últimos, en los autores españoles. Y es lo que hemos hecho durante todo este tiempo, que llevamos ya 12 años, de 12 temporadas, para ir a una temporada estable de la orquesta en Zaragoza. Pero además de esto, el grupo pues no solamente hace este tipo de música, sino que se ha atrevido con otros repertorios, y yo creo que con bastante éxito, incluso que abarca un repertorio desde Händel hasta Beethoven, en fin, Haydn, Schubert, Fauré, Mozart, muchísimas obras, ya ampliando la orquesta y haciendo incluso conciertos con coro. Por lo tanto, es una orquesta muy dúctil, muy alternativa, digamos, con muchas posibilidades para afrontar repertorios variados.
I a banda de la teva feina al dalt del podi, davant de l'orquestra, també has estudiat la música contemporània des d'altres àmbits, com pot ser l'estudi acadèmic, no? Tens una tesina sobre l'obra d'Arnold Schoenberg i continues fent estudis sobre fenomenologia musical. Per què la música contemporània és tan atractiva per molts musicòlegs que es dediquen a fer-ne estudis?
A ver, aquí tendría que hacer una aclaración. Es que realmente mi interés por la fenomenología y por los estudios, digamos, filosóficos de la música no se concentra ni mucho menos en la música contemporánea exclusivamente. O sea, es una cosa que intento extender a la música como tal, es decir, como fenómeno, es decir, como hecho con mucho cacaece, digamos, ¿no? Como hecho humano que se produce. Lo que pasa es que, claro, al hacer la tesina hace ya bastante tiempo aquí en la Universidad de Barcelona con Emil Dulledó, el catedrático de filosofía, entonces me estaba muy interesado por la Escuela de Viena y muy en concreto por la figura de Arnold Schoenberg, y fue pues ayudado por don Emilio Lledó y por todo el ambiente que entonces vivía aquí en Barcelona, en el campo de la música, que enfrenté este tema sobre la disonancia en la obra de Schoenberg, ¿no? Sobre las reflexiones sobre la disonancia, que era el título, si no recuerdo mal, de la tesis de licenciatura, de la tesina. Pero desde entonces el interés de la filosofía ha sido enorme, en mi caso, hasta el punto de marcar como casi dos caminos distintos y a veces divergentes, ¿no? El camino de la reflexión, el camino de la acción, es decir, la reflexión filosófica y el camino de la acción musical, intentando pues conllevarlos de la mejor manera posible, sin tampoco negarme de vez en cuando, pues digamos, el enfrentarme a problemas que la reflexión desde la filosofía me planteaba sobre la propia acción musical. Entonces, mi decisión de seguir con los estudios de filosofía, en este caso en concreto ya dirigidos hacia lo que es la corriente fenomenológica, pues fue aconteciendo a lo largo del tiempo, hasta que más o menos fue cuajando en mi caso, concretamente con la lectura de textos para mí muy importantes de un director de orquesta, cuyos textos creo que son muy poco conocidos, o al menos muy poco estudiados, desafortunadamente, que es el caso de Ernest Ansermet, con su famoso libro sobre los fundamentos de la música y la conciencia humana, un libro muy polémico, muy criticado, pero también lleno de grandes intuiciones, de grandes premoniciones, digamos, diríamos así, sobre el hecho musical desde el punto de vista filosófico. Lo que sí es cierto, y no me olvido de tu pregunta, no me olvido de lo que me has dicho de la música contemporánea, es que tal vez, no es mi caso, pero tal vez en la música contemporánea ofrece grandes momentos para la reflexión, si más no, entre otras cosas, porque la música contemporánea no se vive, posiblemente, al menos según lo que la historia nos ha dejado, nos ha dicho, no se vive de la misma manera, de naturalidad, no sé cómo explicar, de directa, de consumo directo, o sea, pedido exactamente por el público, como posiblemente ocurría en determinadas capas sociales del siglo XIX o principio del siglo XX y, por supuesto, del siglo XVIII, ¿no? Quiero decir con esto que tal vez la música contemporánea se ha prestado debido a la propia incidencia que el intelecto tiene sobre la composición contemporánea, es decir, el exacerbado uso de la elaboración intelectual, tal vez a veces, en ocasiones, sobre el material sonoro, sobre lo que es la composición, lo que haya propiciado al mismo tiempo un tipo de reflexión, no ya filosófica, no siempre necesariamente filosófica, pero sí teórica o estética, en sentido muy amplio de la palabra estética, sobre el campo de la música contemporánea. Porque también se entendía, o se sigue entendiendo, que a lo mejor la reflexión sobre, yo qué sé, pues las sinfonías de Brahms, o el mundo del romanticismo alemán, o del mundo del clasicismo vienés, del primer clasicismo vienés, del siglo XVIII, ya estaba perfectamente estudiado, perfectamente catalogado, digamos, ¿no? Cosa que también habría que dejar estudiar, o sea, volver a estudiar y dejar muy claro que no siempre ha sido así. Que no siempre ha sido así, que se haya catalogado y que no siempre ha sido así, que esta música haya producido, no haya producido, además, haya sido produciendo estudios de carácter teórico, como por ejemplo, los que ha podido legarnos pues, una mente muy importante del pensamiento teórico alemán, como es el de Karl Lahaus, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, no es exclusivamente mi interés filosófico sobre la música aplicado a la música contemporánea, sino que es en un sentido mucho más amplio, en la música como tal, como decía antes, el fenómeno musical como tal. De hecho, el problema de plantearse dónde está o qué es la música es una pregunta muy ambiciosa, pero que no deja de tener, pienso yo, su interés. Y sobre todo la conexión, el nexo, la conexión entre lo que es la música como tal, o el hecho teórico de la música, y su aspecto de práctica realización, ¿no? De su ejecución. Pero insisto, también comprendo tu pregunta, la segunda parte de la pregunta, cuando hablabas de la referencia del tema de reflexión filosófica sobre la música contemporánea por todo aquello que acabo de explicar ahora.
Avui al Notes de Clàssica estem parlant amb Juan José Olives i, per gentilesa de Columna Música, us oferim l'oportunitat d'aconseguir no només aquest disc que ja ha dirigit, sinó el conjunt dels dos discos que contenen la integral de la música simfònica de Joaquim Oms interpretada per l'OBC. Aquests dos discos hi afegirem també el quart volum dels quaderns de l'Auditori que es va dedicar l'últim trimestre de l'any passat íntegrament a la figura de Joaquim Oms. La condició que posem, com sempre, és que respongueu correctament a la nostra pregunta, que avui ens l'ha suggerit el mateix Juan José Olives, i que és quin instrument tocava Joaquim Oms. Evidentment, quan va començar la seva dedicació musical, abans de la composició, va formar-se en la interpretació d'un instrument. Aquesta és la nostra pregunta d'avui. Quan sapigueu la resposta, ens la podeu fer arribar mitjançant qualsevol d'aquestes maneres.
Per participar en el nostre concurs, només cal que ens envieu un correu electrònic a l'adreça notes.cmusica@catradio.cat o un missatge de mòbil al 7033 amb la paraula catnotes i deixant un espai. Aquest missatge té un cost d'€1,20 més IVA. Si ho preferiu, també podeu escriure una carta o postal a Catalunya Música, programa Notes de Clàssica, Avinguda Diagonal 614, 08021, Barcelona.
Nosaltres no tenim més temps, hem d'acabar per sentir com cada diumenge l'OBC en directe, però no volem marxar sense agrair, evidentment, a Juan José Olives la seva visita i les seves paraules, i, com sempre, acomiadem l'entrevista amb la música escollida pel nostre convidat. Què li deu sentir?
Pues escucharemos el primero de los soliloquios, que está en este disco de Oms, que es un tipo de música muy característica del pensamiento estético de Oms, de su propio temperamento musical, como decía antes, donde está marcadamente reflejado diríamos, su gusto por la soledad, por la introspección, por, en fin, por tot aquello que hablábamos antes.
Sentim aquest soliloqui. Juan José Olivés, gràcies. Fins una altra.
Gràcies a ti.